Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este nuestro programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre, para mí es un inmenso placer estar con ustedes y siempre les agradezco muchísimo el que ustedes me dejen entrar en sus hogares y que tomen su tiempo para poder compartir conmigo. Y alguien me dice, pero usted es como una pituita, siempre está con la cosa de las gracias. Bueno, es que yo no creo que haya otra manera. Porque fíjense, dice Santa Teresita del Niño Jesús, entre las muchas frases célebres, que todo es gracia. Y si yo lo entiendo y sé que todo es gracia, pues hay que dar las gracias. Punto. Y esto me trae a la mente cómo uno se ha contaminado. No nos damos cuenta, estamos mucho más contaminados de lo que podamos pensar. Hablábamos mucho de la contaminación de los alimentos, de la contaminación de los virus, etcétera. Pero hay una contaminación muy fuerte de un espíritu, yo diría mundano, muy crudo, una mundanidad cruda que nos ha arropado. Y la gente, aún la gente, los que los llamamos cristianos, no importa si usted es laico o es clérigo, es decir, que no nos damos cuenta. Y hago esta anécdota porque fue con unas personas muy queridas, gente muy sólida, muy buena, gente cristiana, y estábamos en un restaurante y estaba el camarero y su ayudante, que estaba un hombre joven y estaba muy atento a que cuando la copa por lo menos iba un poquito menos de la mitad, pues enseguida te la llenaba. Y yo siempre que me servía el agua le decía, ay, muchas gracias, muy amable. Y en un momento digo, ay, ¿por qué tú estás dando siempre que te sirven el agua, te echan agua, estás dando las gracias? Digo, es que, entonces me dice, porque estamos pagando. Y yo lo miré y digo, no, no, chico, no digas eso, porque sí estamos pagando y le vamos a dejar propina, pero lo está haciendo con tanta gracia que hay que darle las gracias. Y no podemos estar como sí, sí o no y sí. Y yo creo que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que no importa cuántas veces yo esté aquí, hasta que Dios lo quiera, yo estaré dándole las gracias porque ustedes no tienen por qué. No tienen por qué. Por mucho que usted pueda sacar de los programas que yo los hago con el corazón en la mano, usted puede cambiar el canal, usted puede, aquí hay compañeros míos que son excelentes, y mira, ¿no? El programa, voy a tomar otro programa, no este, ¿no? Así que yo les agradezco mucho y que nos sirva, no podemos seguir nosotros tan crudos, tan, bueno, él lo tiene que hacer. Fíjense a dónde ha llegado esto, que algunos niños que digo yo, si yo hubiera dicho esto, no tendría dientes. Bueno, Yo no pedí nacer. Miren a dónde hemos llegado. Y es que es una. Es que de eso hablaremos en otro momento, pero esto no es de Dios. Porque en mi vocación cristiana, la oración de la mañana comienza dando gracias por un nuevo día. Y si usted no lo ve, no. Es que somos agraciados por quien es vida. El que nos da la vida, el que nos mantiene con vida. Es que a todo momento hay que decirle gracias. Y yo quiero decirle gracias a ustedes por poder estar aquí, por yo haber llegado, por yo poder compartirlo, porque usted tiene un televisor, porque usted me puede ver, porque yo tengo la salud, bendito sea Dios, para poder compartirlo. Porque hay todos unos técnicos, porque una mujer de Dios, monja de clausura, un día se puso a disposición de Dios para que esto ocurriera. Si empiezo por ahí, no termino. Por lo tanto, gracias por ver EWTN y sobre todo porque usted está ahí y me lo hacen saber. Y le agradezco muchísimo porque como los programas son grabados, porque yo no vivo aquí en Birmingham, pero así todo usted me hace llamar y muchas veces estoy en un lugar, padre, mire, yo veo Mientras el Mundo Gira, que por cierto, me han dado una sugerencia, a veces la hago, que tacara un t-shirt que tenga la mano así como un remolino, no con una bola del mundo. Eso tendría que hablarlo quizá con mi productora, que es una tremenda artista gráfico, ¿no? Sería algo muy simpático, pero bueno, eso son quimeras. Así que hoy vamos a tener un programa que creo que viene como anillo al dedo. Pero antes de eso, vamos a comenzar, como siempre comenzamos, con la oración al Espíritu Santo, porque sin Él, esto no funciona. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. Bueno, pues ya le dije que el programa de hoy le he puesto Tumbemos el Muro, ¿no? Es una un poquito modificada del texto que vamos a estar compartiendo de la Carta a los Efesios, cuando dice que Cristo derriba el muro que nos separaba. Y la palabra muro hoy en día pues tiene muchas connotaciones, hay muchas miradas, porque no solamente el muro aquí en Estados Unidos, etcétera, sino en muchos lugares, ¿no? Hay, por ejemplo, muy poca gente sabe que en una parte de la frontera de España, creo que es con Marruecos, hay una cerca inmensa y es eléctrica. En otros lugares no lo será de una manera o de otra. Y vamos a explicar un poquito hoy, someramente, porque es un tema complejo. Y hay que tener mucho cuidado porque se manipula mucho. Porque hay que ver por qué la gente ha hecho esto, ¿no? Yo no creo, no me gusta y no quiero caer en eso de pensar que la gente es mala. Vamos a darle un beneficio de la duda a la gente, porque a mí me gusta que lo hagan conmigo, ¿no? Y yo creo que muchas veces tomamos acciones que pueden ser negativas, positivas, pueden ser interpretadas de una manera u otra, pero ¿qué cosa fue lo que lleva ahí? Pero yo no voy a entrar ni desde el punto de vista sociológico, político, sociológico, no, sino voy a hablar de dentro, porque al fin y al cabo, todo lo que uno haga exteriormente es producto de lo que uno tiene interiormente. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y yo creo que muchas veces hay mucho miedo, especialmente yo diría que todo esto tiene mucho miedo. Y empezamos con el miedo que nos tenemos. Hay que ver, claro, cuando yo estoy en este momento que estoy haciendo este programa, hay una noticia que ha pasado en el estado, que un tiroteo de esos, pero que se hubo, que mataron creo que 4 personas muertas, una cosa horrible, pero es que todos los días pasa. ¿Cuántos no hemos escuchado en escuelas elemental, puntos de droga? O sea, yo vivo en Puerto Rico, y Puerto Rico es horrible, ¿no? Es que hoy en día no hay mucho miedo nos tenemos, y literalmente, hermanitos míos, nos tenemos miedo unos a los otros. Nos han traicionado, nos han decepcionado, todos, ustedes y yo, todos hemos. ¿Quién aquí no ha sido tocado por este huracán de descristianización y al perder el fundamento que es Cristo, que le da sentido a la vida, que nos da una visión humanista, altruista, que nos hace pensar un poquito más en el otro al mismo tiempo que pienso en mí? Uno va tomando entonces una manera de ser que no funciona. Lo que el problema es que el mundo no funciona. Y yo a veces, acuérdense que tengo una comunidad, hablo con ellos, y yo mismo en el cuarto, yo vivo solo, me siento y digo, ¿qué pasó aquí? De hecho, creo que fue la homilía, creo que fue este domingo, el 25, que yo viendo las escrituras le decía a las personas, a la parroquia, 2 preguntas le hacía. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí? Porque piense un poquito el mundo. Una de las últimas noticias que siempre será noticia, aunque este programa lo va a hacer, lo vea usted repetido, que yo trato que no repetir, acaban de sancionar a un yudoka en Francia. Francia, que era la hija predilecta de la iglesia, ese era el título que tenía. Y lo han sancionado porque antes de empezar la competencia hizo la señal de la cruz. Miren a dónde hemos llegado. Ahora, por el otro lado, usted puede entrar en unas olimpiadas totalmente, prácticamente desnudo, remedando la fe de millones de seres humanos. Y hasta que yo sepa, yo no lo sé todo, jamás, pero hasta que yo sepa, yo no creo que ha habido, perdón, no hemos tenido, perdón, ninguna excusa del Comité Olímpico Internacional o del gobierno de Francia, habiendo ofendido la fe de millones de personas en un evento que era lo único que nos quedaba, porque en las Olimpiadas no hay problemas de raza, ni de sexo, ni de política, ni nada. Era donde nos uníamos todos. Pues ya empezaron con la cuestión de que si las mujeres hechos hombres podían. Es que digo, ¿qué nos pasa? Y yo le decía, se gastaron 1.2 millones de euros en esa, perdone la expresión, una porquería, esa cosa, ¿entiende? Y digo, ¿qué pasa? Entonces yo le decía a la parroquia, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que hemos llegado hasta aquí? Y la segunda palabra, pregunta, ¿cómo lo hemos permitido? Porque esto es culpa de todos. Aquí todo el mundo tiene responsabilidad. Nosotros como clero, sea la iglesia católica, el mundo cristiano no católico, pues hemos dejado pasar y claro, nos encontramos ahora que el cuarto está lleno de agua. Si cuando empezó la gotera, hubiéramos para decir, ¿dónde está la tubería? Vamos a llamar un plomero. Ahora el cuarto no estaría lleno de agua, pero lo hemos dejado pasar. La primera vez que en un programa de televisión alguien dijo, y lo había, ah, no, pero no se puede estar censurando a la gente. Sí, pero es que un programa de televisión no es para que usted me esté diciendo palabras totalmente groseras y vulgares. Pues yo estoy como televidente y yo no tengo por qué estar escuchando eso. En el momento en que la prensa comenzó a usarse para tratar de influenciar al lector, porque el verdadero periodista informa, no me trata de a mí convencer de nada, eso le toca al editor. ¿Sabe que un buen periódico tiene el editor, ¿no? Entonces, él tiene es una persona dentro del grupo de periodistas que da su opinión. Fuera de eso, el periódico informa con los mejores detalles tratando, pero no me manipule. Y desgraciadamente, bueno, ya es una cosa que la gente no cree en los noticieros, no cree en los periódicos, y lo sabemos, solo no, eso no es de misterio ni de, ¿cómo se llama?, conspiraciones, no. En su país como el mío, hasta en Estados Unidos, que no, usted sabe que este canal y este periódico, vamos, y se compra, porque ahora en día los dueños de los periódicos lo usan, porque si yo soy de aquí, o sea, ya lo que era el periodismo, que era tan lindo, una profesión tan linda, ¿no? Pues usted es periodista y usted trata de ser una persona objetiva. No, ahora yo pongo y busco y te pongo la... Pues, no, usted no está eso para eso, era falta de respeto. Yo estoy viendo una cosa, infórmeme. La conclusión la saco yo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto nos ha llevado a nosotros a dudar. Pero ve acá, nos dijeron esto y ahora dicen aquello. Entonces, la política, la sociología, la economía, la salud. ¿Se acuerdan cuando empezaron con...? Y claro, era algo nuevo, no sabíamos, pero ¿se acuerda que los guantes de pronto después? No, no, eso no es tanto importante. Entonces, el dinero que se gastaron en los guantes, después el sanitarse, después la mascarilla. Sí, yo lo entiendo, yo no soy tonto, era algo nuevo, estábamos todos muertos de miedo. Pero oiga, también hay cada escándalo cobrando a los gobiernos con mascarilla. Corrupción con mascarilla en medio de una pandemia. Y no voy a decir los países, pero hay investigaciones. Gente haciéndose rica con esto. ¿Y por qué digo esto? Porque nos hemos cogido miedo. Nos hemos cogido miedo. A usted, cuántas amistades de uno. Mira, fulana la dejó su esposo. Estaba con una persona que me ayuda, he conocido, pero es mujer fantástica. Y porque su nena le salió con un trastorno, ¿no? Marido, pues después de tener dos hijos, niños anteriores, y supuestamente se llevaba. No, pero como el niño tenía un trastorno y ya no le gusta tener niños con limitaciones, la dejó entonces la pobre mujer con el negocio, con dos niños más, con uno con un trastorno, pues ahora también la dejó. Entonces, ¿usted cree que eso uno, no, ya lo superó? Sí, sí, un momentito. Uno lo supera, pero lo almacena. Voy a repetir, uno lo supera, pero lo almacena. ¿Y qué va pasando? Que en el almacén van llegando cosas. Y cuando usted lo decepciona a su pareja, y lo decepciona porque después de tantos años de trabajo, un día me dijeron, yo usted no es necesario. Pues allá, una saca papa, bótalo. Otra más. Entonces, vemos esto, el político, no sé cuánto, el otro que era corrupto. Y todos los días, y si usted no me cree, hágalo hoy. Ponga el noticiero y usted verá que de 20, 15, 10, 5 noticias, ninguna es buena. Que aquel, que el otro, que mataron a no sé quién, que mira aquel, que aquel cogieron que era corrupto. Entonces, ¿qué pasa? Que nos han creado un mundo tan negativo, tan crudo, tan vulgar. Eso mismo, un programa de televisión, nada, es que todo es tan duro, porque la mala palabra, porque yo digo, ninguna palabra debería ser mala, ¿no? Puede haber una palabra que hiere, pero mala palabra, grosera, no debería ser, porque ningún idioma que valga la pena tiene lenguaje que sea ofensivo o lo hace. No, todos los idiomas, especialmente los idiomas romances son preciosos. Entonces, cuando usted... El idioma te golpea, porque pero ¿por qué tanta basura y tanta? ¿Qué está pasando? Ustedes saben, pues ya se lo he compartido con ustedes, que yo tengo una combate, bueno, tenemos, porque yo no soy solo, porque hemos visto el teatro como un medio de cultura, de edificación, de mensaje, de ayudar a los jóvenes que tengan algo que se culturicen, ¿no? Y además, en el caso nuestro, que es lo que se conoce como, es inglés, PSB Productions, nosotros a través del teatro todos somos, los elencos, los vestuaristas, los maquillistas, todos somos voluntarios porque queremos sanear o por lo menos no usar tanto como edificar con la cultura. Son musicales, son dramas. Este año que ha pasado, bueno, que está pasando, ha sido muy edificante porque hicimos la obra Annie, el musical que quedó. Está muy mal que uno habla de las cosas de uno, pero quedó muy lindo y digo porque yo lo estaba actuando, ¿no? Yo lo que facilité todo esto, pero todo lo demás no lo hice yo. Yo soy un granito de arena en un vasto mar de creatividad. Y yo, pues, el ánimo de nosotros fue espectacular, fue lindo. Después se hizo una obra muy linda para Semana Santa, que es Juicio a Cuatro Monjas, que fue fantástica. De hecho, hubo que abrir funciones porque era un drama basado en la Segunda Guerra Mundial, pero fantástico. Y ahora en el mes de junio pasado se estrenó la versión teatral de una obra de Félix Gainet que se llama El Derecho de Nacer. Mucha gente no creía que esto, pero óigame, fue un éxito y sobre todo el mensaje, porque El Derecho de Nacer es una obra totalmente prohibida, sin el autor ser católico ni nada de eso, pero él lo hizo y aquí venimos de una experiencia que él tuvo con su pareja, etcétera, pues él cogió eso y lo va a convertir en una de las radionovelas más grandes que usted, donde quiera que esté en América Latina, tiene que haber escuchado, especialmente de cierta generación, tiene que haber escuchado El Derecho de Nacer. Pues, porque él la hizo para radionovela. Después vino a Puerto Rico y se hizo telenovela. Y los mexicanos hicieron dos películas, la más reciente con Verónica Castro. y es una historia bellísima, ¿no? Entonces, yo no tengo el tiempo para escribirle porque fue de Dios, porque de pronto me vino a la mente de hacer el derecho del hacer, y yo dije, el derecho del hacer. Pero cuando Dios quiere y de pronto una pareja me regala, no me pregunten cómo, es un libro con una revista vieja, porque Félix Caynet era cubano, en otra Cuba, por supuesto, la Cuba próspera, la Cuba que era otra cosa, no esta maldición, la pobre Cuba que ha tenido hasta el día de hoy. Entonces, pues, él, un hombre muy, muy famoso, por lo que le dije, por un acontecimiento en su vida, él decía, entonces, él no era tampoco un católico, según yo estuve leyendo, y él, dado de una experiencia, escribe esta obra preciosa. Pero nunca nadie le había hecho teatro. Y yo, por inspiración divina, y esta gente, sin comerla ni beberla, me regalan esto, y la revista toda tenía que ver con Félix Caynet. Digo, ah, aquí Dios me está diciendo algo. La hicimos para ser estrenada el año del COVID. Entonces no se pudo, pero se quedó engavetada. Y ahora este año que todavía no ha terminado, dije, voy a hacerla, porque Dios quería y se hizo realidad. Y quiero que sepa que un montón de gente linda, buena conmigo, me dice, no, padre, eso no. Dice, mire, yo siento en mi corazón, y yo no tengo por qué, porque yo de esto no saco nada. Yo lo que saco es ocupación, preocupación, etc. Y fue un éxito para la gloria de Dios. El montaje, la actuación, todo fue bellísima. Y todavía se ha quedado porque no cabía la gente, había gente pidiendo boletos, pero no es eso. Y digo que todo esto, se usa el teatro para edificar. Y uno a veces va y digo, pero ¿y esto qué cosa es? La gente, lo vestida que están, digo, pero están desnudos en la televisión. Y hay niños, hay personas mayores. Entonces, cuando usted ve todo esto, porque el punto que yo estoy diciendo es, ¿por qué nosotros nos hemos puesto una coraza? ¿Por qué nosotros no? Yo lo entiendo, porque hay gente, cada día aumenta la gente y dice, ay, padre, yo no salgo de mi casa. Para ver lo que está en la calle, así mismo, y me imagino que en su país va a hacer. Entonces, primero, hay que reconocer la situación, porque cuando vengamos de la pequeñita pausa que hacemos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder? Pero hay que poner las cartas sobre la mesa. Y yo no sé usted, pero uno, no quiero saber nada. Mira que, no, yo no me quiero meter en más cosas. Gente en la iglesia que ha dejado sus ministerios, que eran gente de renovación conyugal, que estaban en los cursillos, gente, y de pronto, no quiero más. ¿Qué pasó? Porque está pasando en nuestras comunidades cristianas, ¿no? Yo creo, y esto sí se lo adelanto, que el salirnos, el quitarnos, fíjense dos verbos, salirnos, quitarnos, no es la solución. No la es. Yo entiendo perfectamente porque yo tengo a veces la tentación de no más. ¡Bum! Me quedo en mi casa con mi plasma, con mi televisión, con mi rutina. Y no, y voy inclusive por la calle y no miro para nadie ni saludo a nadie, porque fíjense que la gente lo saluda. ¿Qué nos pasó? Yo no creo que la gente es mala, no lo creo. Es que nos tenemos miedo. Fíjense que antiguamente, esto era hace tantos años, yo no soy viejo que estoy con un bastón todavía, ¿no? Y personas, hoy en día, antiguamente una persona se acercaba a usted y usted, su mirada era, y ahora es, véalo, porque el problema es que como estamos mirando siempre el celular, no miramos el entorno, y todo el entorno nos está hablando, señores, nos está hablando. ¿Por qué? Porque usted ve, pero claro, como estamos con el aparato ese, el celular, no podemos, pero si usted se quítese y usted mire las cosas, va a ver cómo la gente, entramos en un ascensor, y la gente no habla. Yo le digo, parece que es claustrofóbico. ¿Qué le sucede? Buenos días. Quizás, como dice la que quizás hay una persona que dice, buenos días. No, y no. Yo tengo ahí una costumbre, pues a veces yo, como veo que hay tanto, digo, buenos días, ahí me contesto, hay una cucaracha, ¡ay, todo el mundo! Digo, por lo menos por la cucaracha la gente se alegra esto un poco, ¿no? ¿No? Da las gracias, buenos días, ¿no? Y yo digo, es que la gente se ha vuelto tan malcriada y tan pesada, antipática, y no, no lo es, hermano, es que cogimos miedo. ¿Y se acuerda cuando el COVID, que él decía, no, que yo invento esto? En la Biblia hay 365 menciones de no tener miedo. Y Cristo, de los constantes, de las cosas que nos... Cristo tiene palabras que son muy constantes. Una es paz. La paz les dejo, mi paz les doy, etc. La otra es no tengan miedo. Cada vez que sea, no tengan miedo, no tengan miedo. Y yo pregunto, ¿qué es lo que tenemos? Miedo. Y el miedo paraliza. Y el miedo nos lleva a cosas que no son buenas. Y nos ponemos una coraza, un muro. No, yo no más. Yo no quiero saber nada. Hay gente que dice, no, yo tuve una relación, pero yo no quiero saber de nadie. No, yo ni me caso. Hermanos, tenemos tener miedo de tener hijos. ¿Por qué? Porque tener hijos es un riesgo. Hoy en día es un riesgo más que muchos hijos no están correspondiendo como es debido y honrar a sus padres, ¿no? Entonces, dice, cuando yo veo eso, ya, a mí no me cogen ni con los guardias. No, así no es, porque esa no es nuestra actitud. Y eso es lo que quiero en este programa, de identificar por qué yo me he puesto este muro. ¿Por qué yo estoy con esta coraza? Puedo decir muro, coraza, como usted quiera. Esta coraza, este muro. ¿Por qué yo ya no le doy a nadie una oportunidad? Esto a veces es crónico, ¿eh? Hay que pedir ayuda. Ya yo no... Y a mí, cuando vengamos yo le voy a explicar, porque aquí detrás de todo esto hay toda una estrategia de alguien que usted ha oído escuchar. La maldad, la perversidad, es verdad, ¿cómo puede hacerse tan perfectamente que nos lleva a nosotros a olvidarnos que un cristiano es una persona que toma riesgos? De hecho, hay un librito, no era muy grueso, muy bueno, yo he estado buscándolo, pero creo que está, ya no se publica, que se llamaba El riesgo de ser cristiano. Ahora no tengo el autor, pero me acuerdo hace muchos años. Y fíjese, el riesgo de ser cristiano. Claro, porque nosotros somos, imagínense ustedes que nosotros somos la gente que cuando nos hacen paca, ponemos la otra vez. Y usted, ¿qué? No, a mí no me coja ni con la primera. Pero es que usted no es cualquier persona. Ustedes y yo estamos llamados a ser discípulos de alguien que cuando le metían una bofeta ponía la otra. Ay, pero yo no soy Cristo. Sí, pero eres cristiano. Cuidado con eso. No, yo no soy Cristo. Sí, pero tú eres cristiano. Y ser cristiano significa ser de Cristo. Como dicen por ahí en Castilla la Vieja, o te pintas o te haces papelillo. Entonces, porque nosotros no podemos contribuir a cerrar el mundo, no podemos contribuir a esto. Yo sé, yo no soy tonto, yo no soy bruto, ¿entiendes? Que hay situaciones, yo sé que tenemos miedo, claro, y tenemos muchas razones, porque el mundo está en una gran tribulación. Si usted no lo ha visto, si usted, todo, aún la gente que no es creyente, porque es que damos cuenta que aquí hay algo que no funciona. Claro, sacamos a Dios de la ecuación y cuando Dios no está... Mi hermano, prepárate porque la gente no es que se vuelve, ¿sabes? Estamos como animales. No, hombre, no. Hay que respetar el mundo animal. El mundo animal no hace lo que hacemos nosotros. Respetemos. Los animales tienen instinto y de ahí no sale. Ningún animal mata por vicio. Ellos matan para comer, su hábitat, por sus impulsos. Pero el que hace lo que hacemos nosotros. Es horrible, las matazones, las cosas, pero ¿qué se le ocurre? Miren, en Puerto Rico, que tenemos situación horrible debido al narcotráfico, un joven, lo digo porque uno de mis diáconos es decano, académico, y él llevó a este recinto, que no todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico la tiene, que llevó lo que es estudios forenses, ¿no? Y bueno, pues tal y se aprobó un equipo y ya está. Usted puede sacar un bachillerato en este estudio forense, son estas personas que estudian el cadáver y demás. Y hubo un caso que él estaba allí, porque estaba, él es parte de esta facultad, que le tocó ver a un joven que estaba allí en el morgue con 717 impactos de bala en su rostro. Entonces, ¿sabes lo que? No en el cuerpo, en la cara. O sea, 117 tiros en la cara. Dice. Yo digo, la persona, yo no le tenía que haber dolido el dedo de taca, 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 117 veces. Digo, ¿pero a quién se le ocurre esto? No, no, una vendetta, pero una vendetta. ¿Ves? Y cuando usted oye esto, que no es mentira, o que en una plaza el otro tiroteó, o fue en un colegio, o fue. Está todo el mundo así. Yo no quiero salir de mi casa. Y ahí tenemos que tener cuidado, porque si yo me cierro, me voy a hacer un daño muy grande, porque aunque yo no lo crea, me voy a cerrar a la acción de Dios en mi vida. Me voy a cerrar a todo aquello que Dios quiere poner en mi vida y que yo he decidido no dejar que llegue a mí. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Como siempre, cuando terminamos la primera parte del programa, siempre traigo un texto, porque mi idea siempre ha sido, yo creo que ya ustedes la conocen, que lo que compartimos, usted después lo pueda llevar a su propia vida personal, pero a su grupo de oración, a su comunidad, y leerlo, y usted también aportar. Yo no tengo el monopolio, Dios me ampare a mí de pensar eso. Y usted puede quizás añadir, y sería muy interesante, pero me imagino que muchos de ustedes tienen una contribución excelente. El Espíritu Santo es un pozo sin fondo, ¿no? Es Dios mismo. Así que, por eso entonces yo lo que hago es que me vienen a la mente, los temas los escojo yo, bueno, Espíritu Santo y yo. Vamos a ponerle honor a quien honor merece. Él me inspira y yo trato de ser lo más dócil posible. Y también me va dando conocimiento para ver a eventos y cosas que digo, esto podría ser un buen tema. Pero todo eso es gracia. Todo eso es gracia. Que yo me dé cuenta de esto es gracia de Dios. Entonces, viendo esto, pues el texto de capítulo 2 de la carta a los Efesios es una de mis cartas favoritas de Pablo. A mí todas me gustan y todas tienen tanta sabiduría, pero esta carta tiene una profundidad, y no es larga, no es una carta larga. Creo que nunca me he puesto a pensar. Tiene 6 capítulos. Es una carta pequeña, hay cartas mucho más extensas, por ejemplo, la carta primera a los Corintios, pequeña pero muy sustanciosa. Y en el capítulo 2 dice lo siguiente, comienza desde el versículo 2 del 1 adelante. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Ya con esto, porque esto es una carta donde se habla mucho de ese espíritu del mal. De hecho, ya casi al final, en el capítulo 6, habla de que no estamos luchando contra gente de carne y hueso, sino contra malignas fuerzas del mal que tienen dominio, autoridad y mando sobre este mundo oscuro. Después dice, tienen que revestirse de tantas cosas, ¿no? O sea, que Pablo está muy consciente, cosa de que yo no sé si a veces nosotros estamos conscientes, que ahí, sí, claro, y se mueve, y se mete por aquí, y se muere por allá. Y dice, de esa manera vivíamos también nosotros en otro tiempo. Claro, se fue perseguidor de los cristianos y metió gente en la cárcel. O sea, aquí nadie es mejor que nadie. Aquí lo que hay gente que toma conciencia de la realidad. Siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Esto está muy claro. Si uno no se pone para esto, barre en el piso con nosotros. A causa de esa naturaleza, merecíamos el terrible castigo de Dios igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Dios nos rescató juntamente con Cristo Jesús y nos hizo sentar con Él en el cielo. La función redentora de Cristo, ¿no? Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros el gran amor que nos tiene y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que les ha sido dado por Dios. Todo es gracia. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie pueda jactarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús, para que hagamos buenas obras según Él lo había dispuesto de antemano. Dios siempre es el origen de todo bien. Y ahora viene la parte. Así pues, ustedes que no son judíos, y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel y no tenían parte en los pactos ni en la promesa de Dios. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús, por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos han sido acercados. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo, al destruir el muro de enemistad que los separaba. En su propio cuerpo, Cristo puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y formó de los dos pueblos un solo pueblo nuevo unido a Él. Así hizo la paz. Por su muerte en la cruz, Cristo dio fin a las luchas entre los dos pueblos y los puso en paz con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo. Aquí podríamos decir, se terminó. O sea, esa es nuestra, nuestra función, es ser personas conciliadoras. Y lo primero que tenemos que hacer es conciliarnos con nosotros mismos, con nuestra realidad, con nuestra historia, con todo aquello que a mí me hace tener miedo, desconfiar, ser una persona agria, antipática, con todo eso tan negativo que el otro que ustedes ya lo mencionaron, usa. Él nos usa. ¿Y cómo nos usa? Con nosotros. Uno dice, bueno, que el diablo, como si, que si estuviera, mire, déjeme explicarle algo, porque a veces uno da susto, ¿eh? El diablo no es más que Dios. O sea, parece, cuando hablamos a veces hay gente, no, que el diablo, un momentito, que el diablo, hasta la palabra no se debe decir. Es una criatura, está vencida. Que Dios lo deje actuar es otra cosa, es una parte, otra parte. Pero no. Eso, ¿qué lo deja? Para probarnos, para ver si somos auténticos. Si verdaderamente somos hombres y mujeres del Espíritu de Dios, si verdaderamente somos discípulos y hemos tomado esto en serio. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace lo que hace? Porque yo lo dejo. Ay, no, padre, yo nunca lo he dejado. Sí, sí lo dejamos. ¿Cómo lo dejamos? Siendo nosotros capaces de no colaborar con la gracia para quitarnos de nosotros todo eso que Él va a utilizar en contra de nosotros. Me explico. Hay gente que ha sufrido mucho. Todos hemos sufrido mucho. Unos por un lado, otros por otro. Todos tenemos nuestra historia. Todo. Aún la persona más afortunada, más linda, más próspera, todo eso que usted puede, tiene su historia. Decirlo, porque el sufrimiento es parte de la vida. El decir que nadie ha sufrido, eso es mentira. Los millonarios, la gente, tienen problemas de salud, tienen problemas con los hijos, tienen problemas con las relaciones. Mira, toda esta gente de Hollywood, y todo eso es un desastre, pobrecito. Mira el consumo de drogas. Mira cuántos de ellos se han suicidado. Oiga, y esa gente lo tenía. Date cuenta que por una película le pagan 30 millones. ¿Cuántos le dieron por la película? 40 millones. Y millones, esos, bueno, ustedes han visto que a veces les ponen las casas, que no saben qué van a ponerle más a las casas, los carros que tienen. ¿Y por qué esta gente siempre está cogiendo drogas y metiéndose en esto? Porque cuando se quitan el maquillaje y se quitan, se acaban las cámaras y todo, son unos pobres seres infelices. ¿Cuántas veces se casan? ¿Cuántas cosas tienen? Oye, usted ha sabido cuántos grandes gente. Mire, yo cada vez, porque ahora van a hacer un especial de ella, el último concierto que ella dio, grandioso, en Sudáfrica. Una mujer bonita, hija de pastores, ¿eh? Whitney Houston, qué voz. Oh, pobrecita, pobrecita, pobrecita. Una mujer que venía de una familia cristiana, donde sus papá y todo el mundo cantaba en la iglesia y todo. Ella empieza cantando en el coro de la iglesia. Mira dónde cayó. Mire con quién se juntó, quién la lleva hasta ahí. Y después la hija pasa por lo mismo. Aquí todo el mundo, Doña Sufrimiento, ha hecho una promesa que ella va a visitar a todo el mundo. Así que si usted crea, cuidado que ahorita es así, tac, 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 aquí estoy. Y a veces va a quedarse. Entonces, cuando uno tiene esta realidad y va en un mundo que parece que nosotros nos hemos puesto para sufrir. Porque si usted no me cree a mí, ay, padre, está exagerando. Vamos, ahora mismo, ponga la televisión, porque yo estaba hoy desayunando, que el bombardeo de Hezbollah con Israel, la cuestión esta de unas matazones aquí, el problema de la política, que aquí, de eso vamos a hacer un programa. Aquí la gente no es que esté debatiendo, aquí es... Esto es una chusmería. Dice, pero ¿por qué? ¿Dónde están los asuntos? No, porque aquí nos estamos mordiendo. No estamos hablando, nos estamos mordiendo. Y no sé si estamos vacunados contra la rabia. Entonces, política es que es una cochinada. Que si la fe... ¿Cuándo en la vida usted, un político, tiene que meterse con los hijos? La economía, todo está carísimo. Dice, pero ¿cómo es posible? Guerras en Ucrania, España está hecho un asco, ¿entiendes? La corrupción que hay en esa España es horrible. Dice, oye, ¿dónde tú te metes? Venezuela, no voy a entrar ahí porque no quiero que me den cuerda. Yo sinceramente, porque yo a veces soy un poco ingenuo, yo pensé que con esto que pasó el mundo, porque por eso es que la gente está como está, yo lo entiendo. Porque póngase a pensar, usted pensó, yo lo pensé, yo no creo que yo sea tan ingenuo, que con este robo de la elección, porque es que lo sabe todo el mundo, es que eso lo vio el mundo entero. Y aquí es como si nada hubiera pasado, que el presidente electo tuvo que irse porque lo iban a matar. Entonces ahora dicen que no, que yo le pusieron un avión para que lo saquen, porque eso significa que sí, que Maduro ganó las elecciones. Pero las mentiras, si el mundo entero lo vio de todo, ¿no? Han matado gente, yo no sé cuánta gente está presa, los desaparecidos. ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está Amnesty International? ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos? Y como estamos viendo esto, ¿qué hace la gente? Yo me pongo mi muro y yo no quiero saber de nada. Gente, yo no quiero saber de noticias, yo no quiero saber de nada. Pero el problema es que no es que yo no quiera saber, es que la estoy viviendo. Entonces, nosotros los cristianos, en el caso nuestro, cristianos católicos, tenemos que tomar un tiempo. Yo creo que todos nosotros necesitamos todos los días, de alguna manera, si usted tiene niños, tiene cosas, bueno, que todo el mundo se acueste y se mete en el baño. Pero necesitamos, por lo menos, mínimo 15, 20 minutos, media hora, para nosotros poder hacer un resumen y ver cómo nos estamos desenvolviendo dentro de esta crisis. El mundo está en crisis. Y la palabra crisis significa crecimiento. Podemos salir de esto mucho mejor o podemos salir de esto sin esperanza. Pero va a depender mucho de nosotros. Por eso le decía que yo le hice a la parroquia cómo es que hemos llegado hasta aquí y cómo lo hemos permitido. Pues lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque yo no quiero meterme en problemas, pero es que no es cuestión de que tú te metas en problemas, mi amiguito. Es que ya estás en el problema. Entonces, si este problema es de todo, porque hemos visto todo lo que hemos hecho que no se debía de haber hecho, ¿por qué no nos ponemos para la solución? Bueno, yo creo que le voy a dar mi opinión, lo que yo estoy tratando de hacer. No es fácil. No es fácil, pues yo no soy de hierro, yo tengo mi edad, yo tengo. Y yo, mire, yo ya puedo decir, mira, yo me voy a dedicar a hacer programas, a escribir libros, nada. No, yo es que no. Es que yo no critico, yo estoy hablando de lo que yo estoy, más que nunca, buscando, porque si el amor al prójimo es real y no es una quimera, una palabra bonita, amémonos unos a nosotros, ¿dónde está el amor? Para ser verdad, todo ves los festivales, la gente con las manos cogidas, pero después que salen de ahí, no te dejan ni pasar de ellos en el tráfico. No, así no es. El amor son realidades. Yo lo vengo porque yo de mi casa lo aprendí. Mi mamá gallega, al fin, sabrosa ella, me decía, yo a veces no de eso, era desobediente, no la ayudaba. Me decía, sácame la basura. Y a mí nunca me gustó sacar la basura. Y yo no la sacaba, me hacía el tonto, lo que fuera. Entonces, después venía como buen hombre latino, mira, y decía, menos besos y más obras. Y eso va de acuerdo con la Carta a Santiago. Muéstrame tu sobra y yo te diré cuál es tu fe. En este momento tenemos que tener una fe heroica. Esa palabra tan linda. Yo no sé si usted sabe que cuando la Santa Sede del Vaticano, especialmente la Santa Sede, ya ha hecho la investigación pertinente y van a canonizar a una persona, el acta de proclamación tiene una frase muy linda. Dice, habiendo vivido la fe heroica, habiendo vivido las virtudes heroicamente, y ahí entonces sigue. ¿Y qué cosa es un héroe? El que da un paso más. Porque mire, todos los soldados son valientes. Pero ¿por qué uno es héroe? Que le ponen la condecoración esta, la otra. ¿Por qué? ¿Por qué se dio un paso más? O sea, cuando todo el mundo se retiraba, él dijo, espérense, y fue a buscar al que todo el mundo había dejado atrás. Esa cosa que entonces se reconoce. Esta persona fue más allá. Bueno, todos estamos llamados a trabajar con los pobres, de los más pobres, pero es que la Madre Teresa lo hizo heroicamente. Todo el mundo está llamado a llevar el Evangelio. Pero San Francisco Javier muere en las costas de Japón mirando para la China. ¿Ves? Todos los jóvenes están llamados a ser heroicos en su vivencia de la fe, pero Carlos Acuti fue un paso más allá. La idea es que hoy en día, dado lo malo que se ha puesto todo, tenemos que ir un poquito más allá y vivir esto de una manera heroica. Todo el mundo se está cerrando porque eso está muy malo y usted tiene que salir. Usted tiene que romper. No, yo no puedo. Yo no me puedo hacer esta capa. Yo no puedo seguir contestando. Es que este es mi carácter. Su carácter no puede ser antipático, gruñón, pesado. No puede. Y si lo es, busque ayuda. Porque eso, ese carácter usted, es un muro. Es un muro. Y estoy hablando de la gente de las iglesias. No, porque hay personas que dicen, oye, ven acá, predicar el evangelio con cara de perro bulldog no funciona. No funciona. Porque cuando yo te voy a decir, hablarte de Cristo, yo, ¿qué es eso? pero ¿por qué usted tiene esa cara? A lo mejor tiene razón, es que estoy muy dolido, es que no quiero, es que me siento rechazado. Todos tenemos derecho a sentirnos como nos sentimos, pero hay que, no me puedo quedar ahí, no me puedo quedar ahí, porque me estoy haciendo daño y al hacerme daño yo hago daño porque yo doy lo que yo tengo. Entonces, usted al final ya del programa, vamos a resumir. Usted tiene toda su realidad, yo tengo la mía, y usted tiene dos opciones, o se cierra o se abre. El cerrarse, yo les aseguro que va a vivir tranquilo, nadie le va a decir nada, es posible que muera solo porque usted no quiere ver a nadie. El abrirse, es muy probable que lo vuelvan a herir, que lo vuelvan a hacer, pero usted mire un crucifijo. Por eso todos los cristianos, yo tengo aquí con la bolsita mía, yo tengo mi rosario y aquí adentro también tengo un crucifijo. A ver si lo encuentro. Bueno, no quiero porque no tengo mucho tiempo para el final, pero aquí yo tengo mi crucifijo también. Y yo lo saco de vez en cuando y yo digo, él corrió el riesgo, él no se cerró, él pudo haberlo hecho. Cuando Pedro le dice, no vayas a Jerusalén, pues pudo haber dicho, es verdad, chicos, no voy para allá porque sé que, porque él sabía lo que le venía encima. Él lo sabía. Y por eso es que Pedro, lo vimos en la lectura del otro día de Marcos, el domingo pasado. No, no vaya. En lo anterior. Y dijo, que le dijo, aléjate, Satanás, porque Satanás que dejara su misión. Y digo, no me digas eso, Pedro. Yo tengo que llevar a cabo lo que Dios, Padre, me ha propuesto. ¿Y qué le pasó? Lo mataron. No podemos nosotros decir que somos discípulos de él y cerrarnos, crear un muro. Tengo miedo, a mí me han ofendido mucho, yo he sufrido mucho. Ok, ofrécelo, papá, ofrécelo. Pero no te dejes amargar la vida, no vivas en miedo, no te pongas gruñón. En vez de ser un perro bulldog, vuélvete un poodle. Que todo el mundo, cuando te diga, dice, esa persona es tan buena, esa persona, no que usted sea tonto, ¿eh? No, no, acuérdese que nos dijeron, fuéramos astutos como serpiente y mansos como paloma. Cojamos el evangelio, si ahí están las instrucciones. Ahora, yo tengo mucho temor, porque veo muchas personas, no, padre, yo no voy a trabajar más con los jóvenes, pero ¿por qué? Es que son muy ingratos. Ah, yo no voy a trabajar más con los matrimonios, porque cuando uno cree que está en ella, pero no, usted no está trabajando por él, usted está trabajando por Cristo. Y trabajar por Cristo es trabajar por el prójimo. Y por eso, mis queridos hermanos, yo los exhorto, los tenemos que ayudar. ¿Está la cosa mala? Sí, la cosa se ha puesto muy difícil. No mala, difícil, pero es un reto, es un reto. No somos los primeros. Antes de nosotros, para yo estar en este canal con todos estos católicos, hubieron casi 300 y pico de años de persecución, pero horrible, horrible lo que le hacían a nuestra gente. Y por ello estamos nosotros aquí. Ahora nos toca a nosotros. Ellos no se cerraron, ellos dieron la vida para que tú y yo hoy no nos cerremos, sino demos la vida. Bueno, hemos llegado. Escríbanos a mundogira@ewtn.com y visítenos en nuestra página web, que es parroquiasantabernardita.org. Yo tengo ganas de saber de ustedes, a veces no tengo mucha información. Una cosita, padre, ahí estamos con ustedes, estamos orando por ustedes. Gracias, se lo voy a agradecer. Y también estamos en YouTube, Santa Bernardita TV, que ahí tiene todas las misas todos los días. Y también puede llamar a la parroquia, ¿no? 787-762-0375. Bueno, ya por último, también hay un Facebook, facebook.com/Padre Willy. Y acuérdense, hermanos, que ustedes y yo tenemos una alianza. Y hoy es más que nunca muy importante que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga hoy y siempre, me los guarde y sobre todo que la fortaleza del Espíritu Santo nos dé para que nosotros podamos darnos. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira.